Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos en un día especial porque es el que nos permite la oportunidad de conmemorar el aniversario de la ciudad. Todos sabemos, como ya se les ha informado, que el aniversario es mañana. Pero como mañana no tenemos programa, pues aprovechamos el de hoy. Felicidades a toda Guadalajara y a sus habitantes. Venía pensando nuevamente lo que les afirmaba hace unos cuantos días, que Guadalajara pues es toda la ciudad, y me refiero a los municipios conurbados, pues así nos referimos fuera de, ¿no? Nadie dice, no, pues yo soy de Zapotlanejo, yo soy de Ixtlahuacán. ¿De dónde vienes? Pues de Guadalajara. A los que se sienten en esa identidad y a los que viven, radican o todos los días recorren alguna parte, colonia, zona de la ciudad de Guadalajara, pues muchas felicidades. Les damos la bienvenida en Forma y Fondo, como cada mañana. Gracias por escucharnos en el 1150 de amplitud modulada, Radio Metrópoli. A los que nos oyen en internet, en cualquier lugar. Estoy seguro que hoy, especialmente, pues muchos sentirán el sentimiento de lejanía a quienes están lejos por cualquier circunstancia y se sienten cerca escuchándonos en nuestra programación de todos los días, desde temprano y hasta tarde, pues también reciban un saludo muy cordial. Amigos que van por ahí en las calles y avenidas de la ciudad, muy buen día. Recuerden que el objetivo es llegar a destino. Vayan con cuidado, si notan que el tráfico está un poquito pesado, pues con calma y se llegará al lugar. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Buen día nuevamente, tenemos evidentemente sondeo de viernes, es viernesito, y pues abre un fin de semana interesante. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen fin de semana. Creo que convergen muchas cosas, quincena, aniversario de la ciudad de Guadalajara, clásico nacional. Voy a América, ¿qué le vas a poner?
¿Yo qué le pongo? Le vamos a poner unos goles para que se les quite lo hablador.
Pues un litro de agua, para que no se atoren los gallos.
Ya dijiste. Voy Chivas del Guadalajara.
Oye, pues mañana es el aniversario, ¿no? No sé si hoy por la noche habrá programación. El otro día decíamos que no habría en esta ocasión G de Luz, que lo van a pasar hasta cuándo.
Va a finales de abril.
Finales de abril, entonces.
Por el tema, principalmente dijo Vero Delgadillo, la presidenta, por el tema de las remodelaciones que se están haciendo. Y pues un poco para aprovechar también la inercia de que ya va a estar más cerca al Mundial, ¿no?
Ah, o sea, ¿en qué fecha?
Finales de abril.
Uy, pues ya que lo pasen a finales de junio y se cuelgan del Mundial.
Pues bueno, eso
porque por el Día del Niño.
Okay. No específicamente la fecha. Entiendo, según ella explicó públicamente, por el tema todavía de las remodelaciones que están pendientes. Entonces, G de Luz, pues evidentemente, pues tiene una base, que es la arquitectura, los edificios del Centro Histórico. Y pues el festival se nutre mucho o tiene su razón de ser en la asistencia que hay a los espacios públicos. Y pues ese fue el tema de retrasarlo un poco por la remodelación que todavía está por terminarse en diferentes lugares.
Oiga, fíjese, hoy tenemos una entrevista con un especialista en radiología. Hubo un reconocimiento de docentes hace unas semanas de la Universidad de Guadalajara y me llamó la atención porque reconocieron a uno que fundó la licenciatura de radiología e imagen. ¿Quién no se ha quebrado un hueso?
Bendito sea Dios, yo todavía no, Mario, espero que ya.
¿En serio?
A estas alturas de mi vida no me vaya a tocar.
¿Pero nunca te has tomado una radiografía?
Sí, me hizo muchas.
Ah, bueno. Ah, pues imagínese. Muchas. Ya verá, creo que trae mucha historia, pues, del tema, porque en serio, aquí no ha atendido, imagínese, ya con más de 30 años de servicio. Pero bueno, en breve tenemos la entrevista. Aprovechando, Jonás, hace unos momentos hicimos un ejercicio para, en el contexto del aniversario de la ciudad de Guadalajara, recordar cuatro cosas que son emblemáticas de Guadalajara y para ti las favoritas. En el auditorio ahorita se van a sumar luego. ¿Cuál sería su plaza pública favorita, su edificio público favorito, su mercado favorito y su centro comercial favorito? Que si resume estos cuatro conceptos, pues es la vida de la ciudad en donde las familias han convivido durante muchos años. Así es de que échele a andar la imaginación y comienzo contigo, Jonás. Viene tu primera plaza favorita.
Yo creo, bueno, Mario, déjame hacer una anotación, porque evidentemente lo vamos a compartir todos esto. Esto está muy ligado a nuestras vivencias, ¿no?
Sí,
nuestros recuerdos, nuestros momentos gratos o ingratos.
Tu rutina, lo que quieras.
Sí, y pues hay momentos de la vida para quienes son más jóvenes, de repente si les parece que ya todo está, digamos, terminado, no, falta mucho por ver. Por muchos recuerdos de juventud y de vivencias, la plaza comercial, que no es lo mío, a lo mío.
Empiezas con centro comercial.
Sí, sí, un centro comercial. El que me gusta, por recuerdos, insisto, es el Centro Magno. Por muchos recuerdos familiares.
¿Cuál es el Centro Magno? ¿Dónde está el elefante?
¿Dónde está el elefante?
El que se cayó cuando cayó
el tormentón en la Avenida Vallarta. Y ese elefante tiene muchas anécdotas familiares, precisamente.
Uy, me acuerdo cuando vi el Hard Rock ahí. Ay, ay, ay. Una vez llegué ahí acompañado y estaba Fito Páez y se pone a cantar de agrapa ahí en el piano que había al centro. Ah, qué buenas historias nos echamos ahí. ¿Pero por qué, Jonas?
Mira,
porque no es tan viejo.
No, no, no.
Como Tunas.
También es de los primeros, Digo, nada comparado con Plaza del Sol, Plaza Patria, donde también tengo muchas vivencias y recuerdos muy gratos. Pero por muchas visitas, comidas, idas al cine, por cercanías, por encuentros, charlas ahí de café con muchos personajes también del ámbito político, y por la proximidad y la facilidad de acceso, de llegar ahí en transporte público, en bicicleta, en auto particular. No sé, siempre le he tenido aprecio a ese centro comercial. Y pues no es tan viejo, pero así como que tú digas, ¿qué nuevo? No, ya tiene...
¿Tendrá unos 30, 40?
No, 40 no, pero sí ya tiene sus añitos. Sí, pues
yo ya tengo aquí 27, 28 años.
Y ya estaba.
Y estaba en su apogeo. Era cuando estaban los
centros nocturnos. Pasa el tiempo también muy rápido. Muy rápido.
A ver, yo me quedaría con, por lo mismo como tú dices, con Plaza Patria. Y que sigue siendo gratis el estacionamiento. Es el único centro comercial, yo creo, de los grandes. Pero evidentemente, yo supongo que para la gente, independientemente de todos los nuevos centros comerciales que hay,
hay muchísimo.
Midtown, Landmark, Andares, yo creo que Plaza del Sol sí es como el gran emblema, ¿no?, de la ciudad, sobre todo porque cuando se fundó fue el primer centro comercial de Latinoamérica, impulsado por los grandes empresarios de aquel entonces, sobre todo de Salvador López Chávez.
Yo creo que ya para la mayoría de quienes estamos acompañándonos esta mañana, ya Plaza del Sol, pues digo, no les tocó el principio, debe ser pocas las personas.
Pero sigue siendo muy exitoso, ¿no?
Sí, claro.
¿Quién sabe?
Es un referente, pues es también paso obligado, Mario.
¿Cuánto le estará mermando la Perla, no? Que dicen que también está enorme.
Y muy cerca.
Y cerca.
Bueno, pues esta, que también tenemos tantos habitantes que hay clientes para todo.
Sí, a ver, entonces tú vas, centro comercial, te quedas con Centro Magno.
Centro Magno.
Yo me quedo con Plaza Patria. Y luego, Plaza Pública.
Indudablemente, Mario, donde más tiempo de mi vida he pasado, que más he disfrutado, que tengo también una cantidad enorme de recuerdos acumulados, pues yo me quedaría con la Cruz de Plazas, porque pues si tengo que decidirme por una de las cuatro va a estar difícil, pero la zona del centro, la Plaza de la Liberación, naturalmente.
Yo me quedo con Plaza de la Liberación.
Pues también muchas vivencias y muchas estancias en la Plaza de Armas, en la Plaza Guadalajara. Y naturalmente en la rotonda, que la rotonda es un lugar que te invita a tener cierta reserva, a ser más, es un lugar más solemne. Pues es un panteón, de hecho.
Más solemne.
Y pues evidentemente no tiene espacios de diversión. Hay espacios de descanso, es un lugar pues muy agradable por su vegetación, su sombra, pero ciertamente cruzas la calle y ya te encuentras con el jolgorio, la efervescencia, los gritos, las risas, la vendimia de la Plaza de Guadalajara. No falta que te estén ahí ofreciendo. Y, es como muy, muy, muy poblada la Plaza de Guadalajara. la Plaza de Armas tiene algo parecido a...
Que es más nostálgico la Plaza de Armas por la música que, sí, que por las tardes allí está, ¿no?
Y si te fijas es también un lugar así
la banda.
Mucho de reposo y un sí, tanto de paso, mucho de paso también.
Plaza porque... Tapatía no es nada menos.
Es diferente, es... la Plaza Tapatía para mí es mucho de la infancia, Mario. Mucho de la infancia, los paseos en los que me llevaban ahí a la fuente. Pues, bueno, ya nos quedó un poco como más lejos. Para mí la Plaza Tapatía es como la estancia y el paso obligado si hay que ir al mercado de San Juan de Dios.
Sí, yo me quedo por mi dinámica con Plaza de la Liberación, porque además para mí es como el emblema del corazón de la ciudad, porque está rodeado de los edificios que yo considero más emblemáticos, lo que sería la catedral en la parte trasera, lo que sería el Teatro Degollado, el Palacio de Gobierno con grandes murales y lo que sería el Palacio Legislativo y el Museo Regional que está adelante.
¿El Museo Regional?
Sí, aunque no, el Plaza Tapatía, si lo das con cómo se enmarca con el Cultural Cabañas, nombres. No, impresionante.
Tienen su identidad propia.
¿Con quién te quedas?
Con la Cruz de Plaza, si me permites, que son cuatro.
Estás pues, más que ambicioso.
Que sería como la zona ahí, es un punto sí, neurálgico en el que te mueves dándole la vuelta, rodeando la catedral.
Edificio, Jonás, ¿con cuál te quedas?
El edificio que más me gusta, pues, el Instituto Cultural Cabañas.
Qué imponente los murales, ¿no? O sea, por dentro, es un palacio.
Sí, sí. Además, también, insisto, y yo creo que tendremos la coincidencia, pues uno va apreciando las cosas por las vivencias que has tenido. Ahí me han tocado cosas muy importantes, eventos públicos, políticos, privados, conciertos, cursos. Ahí estudié en Náhuatl hace ya muchos años.
¡Ah, caray!
¿Cómo ves?
A ver, lánzate.
No,
María, ¿a verdad?
No, eran cursos sencillos. Donde
ahora no, resulta bueno, que sabes hablar náhuatl.
Mario, estudié náhuatl, no es lo mismo que sé hablar náhuatl. Pero había cursos muy, digamos, muy accesibles. Y había cursos también de música. Recuerdo mucho a jóvenes, a niños, estudiando música. Creo que ya no hay ningún curso dentro del Cabañas.
No, ya no.
Recuerdo muchas idas al cine, al Centro Cultural Cabañas.
¿Sí? ¿Había cine?
Sí.
¿A dónde?
Justo entras por la puerta principal, que es una gran recepción, y ahí ya te diriges a salas de exhibición, a tu derecha o a tu izquierda, siempre por el pasillo de la derecha y hasta el fondo. El cine estaba pues prácticamente a un patio de salir a la parte de atrás, a General Salazar. Sí, pues cómo no. Muchas veces, muchas... Precisamente, bueno, aquí ustedes, amigos, nos entenderán. Mario y yo compartimos una experiencia conjunta de muchos años de trabajo en el edificio del periódico El Informador, en el cruce de la calle Independencia y la calle Pino Suárez. Pues cantidad de veces, no te puedo decir 50, 100, caminando precisamente Plaza de la Liberación, toda la Plaza Tapatía, llegar al Cabañas, uh-huh, entrar al cine y de regreso. Sí, sí, fueron días muy bonitos. ¿Y me falta alguna, Mario?
A ver, espérame, vamos en edificio. A ver, yo
el Cabaña, sin duda.
Yo dos, me quedo con dos. Aunque el Teatro Degollado me encanta, aunque la Catedral me encanta, yo me quedaría así como empatados por lo que representan el Cultural Cabañas y el Expiatorio.
El Templo Expiatorio.
Y ese me trae recuerdos muy bonitos. Sí, es impresionante.
O sea, sí, ¿cómo no?
Entras y te quedas con la boca abierta y decir, ¿a qué horas hicieron esto?
Así es, sí, sí.
¿Y
sí,
quedaría Mercadito?
Y sin duda el Mercado Felipe Ángeles para mí ha sido también...
Fíjate, yo creí que ibas a decir el San Juan de Dios.
El San Juan de Dios es un mercado al que me he acercado muchas veces en la vida, pero... En el Mercado Felipe Ángeles, hasta casi por enseñanza familiar.
¿Qué hay ahí, oye? Yo no conozco.
Pues no es un mercado...
¿Es grande?
Es grande, es una manzana completa. Además, todos sus alrededores son muy comerciales. Son, pues se puede decir que puede ser un circuito de unas... evidentemente, la manzana que abarca todo el mercado, y dos cuadras alrededor del mercado, muchísimo comercio. Es muy diferente del mercado San Juan de Dios. El mercado San Juan de Dios es una obra arquitectónica para disfrutar.
Es un lugar más turístico incluso,
sí,
¿no?
Y además, igual que muchos mercados tapatíos, tiene el espacio de comida. Te puedes pasar una tarde completa simplemente curioseando en el mercado de San Juan de Dios. Venden lo que te puedas imaginar. El mercado Felipe Ángeles es un mercado de abasto. No hay calma, no hay tranquilidad.
Pero se abastece del mercado de abastos.
Pues es una central de abastos para la zona oriente de la ciudad.
Pero por eso se abastece del mercado de abastos.
Hay mucha carga de...
O es un centro directito.
Sí, sí, es directo.
Evidentemente, yo sigo esperando que me traigan los aguacates de 25 pesos el kilo.
Ahí está de menos ahorita, Mario.
Pues serán pasas o sirven las pasas porque ahí me quedé esperándolos.
Tú te puedes ir a un puesto, son puestos locales de aguacates, y te vas a encontrar categorizaciones por tamaños, por madurez, y tienen apartados los más baratos que son, y dice ahí claramente, para el guacamole. Ahí sí dices
dos cafés ya todos.
No, pues todos en su color, pero ciertamente estos te los comes ahorita o mejor no te los lleves.
En una ocasión Martín Navarro Vázquez dice, "No, sí, venden a 35 el kilo, tráitelos."
Ahorita hay de menos de 35.
Se los trajo, estaban los metieron al refrigerador y yo, "No, mi amigo, los aguacates no se meten al refrigerador, se dejan afuera y se acaban. Ya cuando los metes al refri ya es como trampa para que se alargue la vida." Y no, se trata de que estén pero al mero punto.
Mario, ciertamente, usos y costumbres. Terminamos con la lista porque el tiempo
se nos está yendo. ¿Tú te quedas entonces con
el mercado Felipe Ángeles? Sin duda que no tiene mucho que ver con los otros mercados. Insisto, muchos otros mercados tienen espacios para que te quedes un rato. Aquí no, aquí es todo corriendo, porque además los invito a que un día vayan un domingo tipo entre 12 y 1 de la tarde. Nada más con ver a la gente, ya, dices, no, pues esto es como una película.
No, pues Libertad, me quedo con el mercado de Libertad, creo que es de los poquitos que conozco.
Y Mario, hay algo que sí quiero comentar, digo, porque todas las experiencias en los mercados son muy bonitas. Fíjate, yo he tenido muchas experiencias y se siente el sabor diferente de ir hasta los comerciantes crean su ambiente. El mercado que está aquí en Pino Suárez, Herrera y Cairo.
¿Alcalde?
El mercado Alcalde.
Ah, ahí se come bien rico.
El mercado del barrio de Jesús, no juegues.
El de Santa Teresita.
Ese es otro, el de Santa Teresa. No. Un día, Mario, te invito, para que hagas el esfuerzo, vámonos a las quesadillas con salsa verde en Santa Tere. Oye, no, son experiencias que tienen su propio sabor. No es nomás llegar y comprar comida, no. Hasta la misma espera, el tipo de cobro,
una
la atención.
Vez, yo en el único mercado que he comido es en el Alcalde, me invitaron a comer una birria tatemada, o barbacoa, no sé, birria o barbacoa tatemada. Ay, 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 el caldito así, la carne partidita, tus tortillitas recién hechas.
Hasta que hablas como gente normal, Mario. Así, así es como se come en Guadalajara.
Y al ataque.
Fíjate que a mí me resulta un poco, como muy limitante, que siempre hablan de Guadalajara y nos limitan a la torta ahogada. Digo, no, ay, por Romero, favor. Las tortas ahogadas son buenísimas.
A mí no me gusta.
A mí me encantan. Es más, hoy en la mañana dije, oye, vamos a festejar el 14 de febrero.
No seas mentiroso. ¿Cuántos años tienes que no comes torta ahogada?
No, Mario, años no. Hará unos meses, quizás.
¡Ay, joladas!
Te recomiendo las tortas ahogadas que... porque además hay muchos lugares.
Me caen gordas, ¿no?
Algunos lugares clásicos. Pero hay un puestecito, un pequeño local, en el cruce de Enrique Díaz de León y Plan de San Luis. Se los recomiendo ampliamente. Son ahí tres locales de vendimia.
Sobre
Plan de San Luis. En la acera norte. En la esquina de Plan de San Luis y Enrique Díaz de León.
¿En bolsita con dos tacos adentro o...?
Si los pides en bolsa.
Un plato aparte.
Sí, todo es... Porque hay lugares muy famosos, muy antiguos ya de venta de tortas ahogadas. Sí. ¿Quién no recuerda, quién no le han platicado las de Sears? Allá por 16 de septiembre, muy cerca del Teatro Diana.
Donde un alcalde dice, vamos a hacer un operativo de banquetas libres. Y se los cachan arriba de la banqueta comiendo tortas ahogadas. Y dices, ¡ay, tenía que ser el chavo!
Y Mario, hay algo que quiero añadir, si me permites, porque no hemos dado lectura al sondeo, no hemos hablado de los eventos públicos que va a haber mañana, y no me refiero a los festivos. Quiero decir, Mario, que yo pasé la mayor parte de mi vida en el oriente de Guadalajara, y le tengo mucho cariño a los barrios de aquel rumbo. Tienen también mucho que darnos a los tapatíos y son muy dignos de ser conocidos. No se va a encontrar usted allá maravillas arquitectónicas, no hay centros históricos, pero se va a encontrar mucha vida, tienen su propio sabor, y le estoy hablando de San Juan Bosco, le estoy hablando de Talpita, de San Onofre, de Santa Cecilia, le estoy hablando de la zona de San Eugenio, allá por el rumbo de la Luz del Mundo, la hermosa provincia. Todo eso pues tiene su propia identidad, ciertamente. No habrá muchos edificios que llamen y que sean centros de atracción turística. Pero la Barranca de Huentitán, el mismo Huentitán cabecera, hay muchas cosas muy bonitas que ver. Y yo espero que con el paso del tiempo, ahora que ya está abierto este centro de espectáculos donde fue el Planetario Solero Díaz Gándara, de esta Plaza Arena, se vaya convirtiendo también en un polo de atracción de Guadalajara.
Sí, de desarrollo.
No solo desarrollo, que atraiga a la gente. Si se queda como se ha acostumbrado ya en las últimas décadas, que hay centros comerciales y más centros comerciales, pues bueno, estará bien para ir a hacer las compras, que como tú dices, ya plazas hay por todas partes, pero espero que se convierta también en un polo de atracción para temas de desarrollo de la gente. Un recuerdo también, Mario, déjamelo comparto. ¿Cuántos paseos me llevaron de infancia allá al parque de que está a un lado de las del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño?
Parque Huentitán.
Ahora le dicen así, yo lo recuerdo de
otro Parque La Barranca, pues la...
Lo recuerdo con otro nombre. Muchos paseos, y era también muy bonito de ir. En aquellos años de mis ayeres, pues la zona no estaba tan desarrollada. Hoy, pues, es totalmente urbanizado. Pero sí, también es una zona muy bonita de la ciudad, muy digna de conocer. Sí. Y si no has andado por toda la calzada de Independencia, no has venido a Guadalajara.
No, mándate de noche porque hay.
Pero son toda esa zona comercial.
Oye, saludos, Enrique.
Y se me están olvidando muchas cosas, pero Guadalajara es mucho más que de repente los pocos lugares que citan. Y remato con esto, Mario, ya sé que me robé mucho tiempo, pero ¿no se ha dado una vuelta usted por las iglesias antiguas del centro histórico? ¿No ha sentido el barrio, por ejemplo, el santuario?
San Francisco de Asís.
Ahí, que ahora le dicen los dos templos, a mí se me hace casi como chocante. No, por favor, recuerden sus nombres. San Francisco de Asís y Nuestra Señora de Aranzazú. Entonces, esa zona tiene su propio sabor, su sentido. Pues ahí estás en el barrio de las Nueve Esquinas. Todo es diferente.
Qué rico se desayuna las Nueve Esquinas.
Y se come y se cena. Y bueno, pues hay una vida nocturna muy intensa y hasta peligrosa.
Oigan, por acá nos dice, saludos a Enrique Spencer. Dice, el edificio más emblemático de Guadalajara es Pino Suárez 78. Es la fuente, ¿no?
¿Será?
Porque por acá nos dice uno, y la mejor cantina de Guadalajara, y nos pone la Sin Rival, el Organito, el Bar Gil, la Iberia, el Mascusi, la Fuente. No, pues la Fuente, 100%.
Yo, fíjate que tiene muchos años, no conozco, nunca he
estado. Bueno, es la única que conozco.
La Sin Rival, nunca he estado ahí.
Dicen que es la más vieja.
Que es muy antigua. Seguramente entré un par de veces en mis años de estudiante a la Iberia.
Yo ahí entré una vez.
Y me he quedado con las ganas de volver, pero pues no se presta la ocasión.
¿Todavía existe la Iberia?
Sí, claro.
Se me hace que ya la quitaron. No, iban puros médicos y pasantes de...
Van todavía.
Que le van a las Chivas con todo. Entras y puras fotos de Chivas, dices, ¡ay! Que uno viene aquí a distraerse, ¿no? A atormentarse en la vida viendo cosas así de feas.
Y bueno, también tengo muy gratos recuerdos de tardes así muy frescas, de fin de semana en particular. En esta cadena de los Mascucia, el que más me agrada es el de Avenida República. Yo sí les digo, sin afán de promover el exceso, pero pues ahí el relajo está bonito, diría Antonio Aguilar.
Fíjese, se pone uno a hablar de estas cosas y se le olvida uno pues las malas noticias, de verdad. Y hay que aprovecharlo, no siempre, ¿no? También abundamos un poco de la convivencia que hay en la ciudad, lo cual nos hace reflexionar, Jonás, en que pues no todo es malo. y que tenemos una ciudad muy bonita. A pesar de la crítica y lo que usted quiera y de lo político y la grilla y lo que usted quiera, no, hombre, ya quisieran en otros países o en otras ciudades tener lo que tenemos en Guadalajara.
Comentaban Víctor Montes y Griselda Torres, que nos preceden en Buenos Días Metrópoli, de mucha gente que no conoce Guadalajara y tiene toda una referencia muy, muy positiva. Y yo he conocido aquí en la ciudad a mucha gente que vino de fuera. Y no, bueno, están embelesados con Guadalajara, no se quieren ir. A propósito de ello, Mario, déjame darle lectura porque el señor Luis Durán, que nos acompaña en los controles, nos pedirá una primera pausa. Tenemos un sondeo, ya tiene un ratito, lo puse más temprano en la cuenta de @jonasjal, y los invito a que participen. Buenos días, día importante para todos en Guadalajara, este viernes de sondeo Forma y Fondo, Metrópoli 1150. Celebramos en Guadalajara 484 años de la fundación. Pregunta: ¿estamos satisfechos con nuestra ciudad capital de Jalisco o qué nos falta? Y yo puse aquí algunas opciones. Sé que a lo mejor ustedes van a agregar mucho más. Por favor, siéntanse en toda la libertad de votar y de dejar un comentario y de decir falta esto, falta aquello, añadir, destacar, lo que ustedes quieran y gusten. @jonasjal, la cuenta de la red X. ¿Qué nos falta? Satisfechos, 7.7% de votos. Falta más seguridad, 92.3% de los votos. Falta desarrollo económico, no hay ni un solo voto. Además de lo que ustedes quieran agregar, déjeme decirle además que aquí están algunos comentarios. Alberto Muñoz: una maravillosa e histórica ciudad que ha quedado demasiado grande a las últimas administraciones municipales, y también los que habitamos esta noble y gran ciudad podemos poner nuestro granito de arena de manera cotidiana para mejorarla. Felipe Lomelí: igual que a lo largo del país, la inseguridad, faltan servicios de salud, medicinas y el desarrollo económico que nos tiene. Sufrimos pésimos narcogobiernos de Morena. No, bueno, dice Felipe Lomelí, pero supongo que se refiere al federal, porque pues aquí hay algunos gobiernos morenistas en la ciudad. Y añado, para irnos a la pausa, ahora sí, no dijimos nada ni de Tonalá, ni de Tlaquepaque, ni de Zapopan, que también tienen lugares excelentes para vivir, para consumir, para conocer. Nuestra ciudad es muy grande y muy bonita. Lulú Torres está en nuestros teléfonos en cabina. Tenemos también, evidentemente, el chat de WhatsApp abierto para ustedes. No se olviden del mercado del agua azul. Gracias. Vamos a dar lectura a mensajes. Hacemos corte y volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo, y bueno, nada más para que no se nos olvide, mañana, Mario, vamos a ver, no mencionaste nada de que se conmemora también el Día del Amor y la Amistad. Seguramente habrá gente que...
A mí esas cosas como que no me llaman mucho la atención. Es fundación.
Cada quien en su etapa de vida,
una costumbre gringa, ¿no?, que nos imponen.
Pero pues mucha gente estará enamorada o estarán celebrando. Que les vaya muy bien en su celebración. Y yo me quedo, primero, déjame decirle, hay expectativa. Convocaron tanto a su manifestación del 14 de febrero en contra del incremento en la tarifa, que hay que ver a ver qué logran, porque...
Pero qué falta de timing. O sea, juegan tus chivas, digo, pierden tus chivas. Esa fundación de la Universidad de Guadalajara, y manifestándose por la tarifa, no, pues órale.
Pero si te acuerdas, hicieron en grande el anuncio.
Dicen que esta es la grande.
Dicen. Vamos a ver. Que también es parte de Guadalajara. Luego dicen que somos apatíos. Yo no lo creo tanto. Más bien creo que la gente está más concentrada en sus cosas. Pero también Guadalajara, como una de las grandes capitales del país, es uno de los escenarios permanentes de las manifestaciones públicas. Aquí tenemos también manifestaciones. No tanto como en Ciudad de México. Ojalá que nunca le lleguemos.
No.
Pero pues aquí hay eventos de manifestación y de reclamo. Por muchísimos motivos, también es parte de nuestra identidad, por algo somos capital.
Miren, manifiéstense, exijan la reducción de la tarifa y pues disfruten del centro.
Claro.
Aprovechando.
No lo ensucien, por favor, no lo ensucien.
Pórtense bien.
Esta mañana también tenemos la visita del doctor Salvador Reyes Partida. Él es miembro fundador de la licenciatura en Radiología e Imagen del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Bueno, pues una de las piedras angulares de la Universidad de Guadalajara. Nuestra gran institución educativa y profesionalizante de este estado. No me voy a entretener mucho en la universidad, tiene toda la importancia que ya conocemos, pero sí quiero saludar al doctor y que nos platique un poco de lo que ya adelantabas, Mario, al iniciar el programa. pues dentro de la universidad hay sus microuniversos. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Muy buen día.
Bien, muchas gracias, buenos días.
Pues cuéntenos en qué fiesta están. No me imagino que vayan a hacer mucha festividad, pero ciertamente conmemorarlo, recordarlo, hacer presente y patente el trabajo de generaciones que han precedido a lo que hoy es una de las partes importantes de la medicina, que es la radiología. Cuéntenos cómo nace y en qué van.
Uy, gracias. La Universidad de Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara se creó esta carrera. Uno de los pilares fuertes de esta carrera fue el doctor Tizoc Cisneros, mi reconocimiento, ya falleció el doctor. Él me hizo favor de invitarme, trabajamos junto con él. Se desarrolló toda la carrera de técnico superior universitario durante muchos años, hasta que llegó el momento en que, dadas las necesidades de la sociedad y de crecimiento de la universidad, se formuló la posibilidad de transportarla a licenciatura. Y fuimos parte del grupo que creó la licenciatura en radiología e imagen. Tiene dos o tres semestres que ya se está llevando a cabo. Ya estos estudiantes van a salir como licenciados en radiología e imagen.
Pero ya no técnicos.
Ya no técnicos.
¿Qué tan avanzados estamos a diferencia de la Ciudad de México, por ejemplo, o qué tan rezagados, si pudiéramos hacer un comparativo en cuanto a los avances que hay?
Pues como esto es un avance mundial y la medicina es una de las áreas del conocimiento humano que se comunica tanto entre unos y otros, yo puedo decir que estamos a la par, ¿verdad?
Y las diferencias en los avances tecnológicos, porque yo le preguntaba a Jonás, ¿quién no se ha ido o quién no se ha quebrado un hueso o quién no se ha ido a tomar una radiografía? Pues supongo que es la gran mayoría de la población. ¿Qué tanto ha cambiado de hace 30 años, cuando era una carrera técnica, ahora que es una licenciatura ya muy formalizada totalmente?
Sí, hace un rato, fuera de ese ámbito, comentábamos que es algo así como hacer de comer con carbón y con leña, y ahora hacemos con microondas y otras cosas, ¿verdad? Las radiografías antes se hacían en papel, hasta en cristal, en vidrio, y ahora ya no se imprimen por cuestiones ecológicas. Ya no se usan acetatos o se está tratando de eliminar ese aspecto, y se están usando todas las nuevas tecnologías, todo el internet, nubes, lugares
en el teléfono, ahí ya están revisando. Ya,
el médico no necesita que le lleven las imágenes los pacientes, sino le dice dónde está la liga, ¿verdad? Y en su teléfono o en su computadora puede ver con mejor calidad y de mejor manera todos los estudios del paciente. El paciente no tiene que estar guardando su montón de radiografías, sino nada más tener el acceso
digital
a ese sitio, y con cualquier médico lo va a ver. Doctor, mejor todavía.
Me llamó la atención ahorita que nos saludamos porque dice radiografías a domicilio. O sea, ¿cómo?
Ah, pues lo que pasa es que, por ejemplo, hay un problema para los médicos. Hay un paciente que se cayó en casa y no sabe si está fracturado, y no se va a mover al paciente, no se debe de mover al paciente hasta saber cuáles son las acciones que se van a llevar a cabo. Y entonces nosotros le proponíamos al médico, esto desde hace más de 30 años, le proponíamos ir a la cama del paciente, nos hablaba y el médico nos esperaba ahí. Teníamos un equipo portátil que medía 20 por 20 por 20, que se conectaba a la corriente de 110, que teníamos una combi en donde, de manera muy artesanal, teníamos tanques de revelado fotográfico, en este caso para radiografía, la hacíamos un cuarto oscuro, llegábamos, le tomábamos ahí la radiografía al paciente y le decíamos, sí está fracturado, doctor, y esa es la fractura, ¿verdad? Y entonces ya le decía a los familiares, hay que trasladarlo a tal o cual hospital, o no hay que trasladarlo, no está fracturado.
Ahí está.
Y ahí se tomaba la decisión.
¿Y actualmente cómo ha evolucionado eso? ¿Ahora qué hacen cuando van a un domicilio para eso?
Ahora, con los cambios en la tecnología, ahora hay sistemas digitales en donde, en un chasis, como se llaman los lugares donde se ponían las películas, ahora tienen unos sensores que igual se activan o se relacionan con la radiación, crean la imagen y nos la ponen en un monitor de una tele, de una computadora o en nuestro teléfono, donde queramos. Y entonces ahí le decimos al paciente o al médico, ya te mandamos la radiografía. Ah, sí, ya le estoy viendo. Oye, tómale otra, quítale esto, muévelo para acá, ¿verdad? Y es mucho más fácil, ya no necesitamos esos químicos con que revelábamos, que eran contaminantes, que tenían mucha plata y que la plata es un contaminante natural. Y entonces eso ha mejorado todo el sistema y ha hecho más eficiente el servicio.
Si hoy alguien estudia la carrera,
ajá,
cuando egresa, ¿qué capacidades tiene o qué conocimientos tiene como para dimensionar lo que se estudia en esta licenciatura?
Debe de tener un amplio conocimiento de todo, desde la anatomía, la patología, la tecnología para hacerlo. Lo único que no puede tener él por sus capacidades académicas es hacer una interpretación y firmarle. Esto es, está mejor, ¿no? Porque él hace todo el proceso, pero no tiene la responsabilidad que tiene el médico radiólogo de decir, ah, sí tiene esto, tiene esta patología y yo la firmo, ¿verdad? Él hace las imágenes para que el médico pueda llegar a ese diagnóstico, pero conoce de las leyes y de protección para él mismo, ¿verdad? Para él y para los pacientes.
Bueno, pues doctor, estábamos comentando, hoy es una fecha muy especial para nosotros por el aniversario de la ciudad. Hemos estado comentando recuerdos, vivencias y hablando de lugares aquí en la ciudad. Pues háblenos también del desarrollo, por favor, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. ¿Cómo ha cambiado en estos años de aniversario? Se cumplen, déjeme para ser más preciso, ustedes están cumpliendo 25 años de la carrera de técnico superior universitario. ¿Hay más estudiantes, menos? ¿Esto es una carrera muy promovida?
Sí, cada día los estudiantes están más interesados en esta carrera, en razón de que, obviamente, por cuestiones económicas puede ser que no hayan seguido una carrera de medicina, o qué sé yo. Entonces están muy, muy interesados, trabajan en esto. Se hizo un trabajo fabuloso para transportarla al área de licenciatura. El equipo que trabajó con esto, trabajamos durante 2 años a marchas forzadas y es una carrera que tiene un programa al igual que de interesante y de amplio como cualquier universidad en México y en el mundo, ¿no?
Ahora, muchas veces agradecemos y consideramos el esfuerzo que hace el cuerpo médico y enfermeras y enfermeros. Claro. Pero hay un montón de gente que está alrededor del ejercicio de la medicina, como los radiólogos, ¿no?
Claro, es la radiología.
Y muchas, digamos, muchos ámbitos de conocimiento.
Sí, la radiología es una área médica que está involucrada, como mencionaba, multidisciplinariamente, ¿verdad? Ahora ya hay ingenieros biomédicos que deben de saber de radiología para poder reparar, diseñar, trabajar con estos equipos y hacer que el personal del área pura de radiología pueda hacer bien su trabajo, ¿verdad?
¿Y cómo estamos de abastecidos en cuanto a número de radiólogos, doctor? ¿Guadalajara cuenta con el suficiente material humano para esta actividad?
Sí, pero cada día se necesitan más, cada día la población aumenta más y entonces se crean más centros públicos y privados. Acaban de abrir unos centros, el Hospital Civil de
Tonalá,
Tonalá y estos, que obviamente necesitan departamentos de radiología, y hay que acordarnos que este es un servicio de 24 horas. Entonces, que de entrada se necesitan 3 personas para el día, como mínimo, ¿verdad? Pero otro que trabaje los fines de semana, pero no trabajan con un equipo. Entonces se necesitan mucho, mucho personal para que trabaje con eso.
Oiga, doctor, fíjese esta pregunta. ¿Cómo distingo yo a un buen radiólogo? Sí, porque usted dice, vamos, sí, se va a ver nomás la imagen ahí, ¿cómo dicen? El esqueleto. No. ¿Cómo distingo yo que diga, y este cuate es el mejor?
Pues que siga los protocolos para poder reportar, para poder hacer una buena imagen, ¿no? Si hace la buena imagen desde el área técnica, el que el médico radiólogo pueda interpretarlo de manera correcta o que pueda llevarlo a hacer un buen diagnóstico, ese es su campo. El médico radiólogo debe de poner en juego todo lo que conoce para que no le diga de entrada, tiene esto, tiene esta patología, si no la tiene, por esto y por esto, que le pueda explicar, ¿verdad?
Y luego le cambio otra pregunta, porque uno, yo por lo menos, yo identifico la radiografía nada más para quebraduras o huesos, por decirlo.
Uy, ¿no?
Pero ¿qué se puede encontrar en una radiografía? Que usted dice, de aquí yo distribuyo a estas áreas para detectar determinadas enfermedades. ¿Qué se puede, para tener o ampliar un poco el conocimiento, qué se puede detectar en una radiografía?
Uy, se pueden detectar desde crecimientos, desde edades cronológicas del paciente. Ahora con lo del COVID, tanto daño que provocaba este virus, tantas afectaciones de tantas distintas maneras.
Las lesiones que deja.
Sí, también las lesiones que deja, sobre todo, ¿verdad?
Hace unas semanas, doctor, permítame añadir, porque sí, digo, estamos acostumbrados a pensar, porque son como imágenes, digamos, de cultura popular, una fractura y la radiografía. Pero fui a una atención al dentista, y pues no, me sacaron radiografías de todas las piezas bucales para revisar si había algún problema en específico. Claro. Y también es una actividad cotidiana.
Diferente a lo que uno cree.
Y son radiografías.
Sí, y hay que acordarnos que la radiología se complementa con imagen, con otra cosa de imagen. Ya no solamente se utilizan rayos X, sino se utilizan otro tipo de energías, otras cosas que ni siquiera son fuentes de radiación ionizante, que son la que nos puede afectar, pero que crean imágenes que nos ayudan a conocer y a determinar que existe tal o cual patología, ¿verdad? O hasta dónde llega.
Entonces ya aquí, doctor Salvador Reyes, ya redujimos mucho el margen de riesgo para las radiografías. Dice que ya no necesariamente se toman radiografías con energía de
rayos
de
X.
Rayos X.
Sí. Rayos X es lo que la base de esta especialidad, de esta carrera, porque crea imágenes, ¿verdad? Y eso ya tenemos más de 100 años de que se descubrieron y que se ha trabajado con eso haciendo fotografías. Pero poco a poco se dieron cuenta del daño que puede causar un uso indebido de esta radiación. Y pues se crearon más investigaciones para ver con qué otras cosas se puede producir imágenes. Ahora, por ejemplo, los neurocirujanos necesitan de imágenes creadas con resonancia magnética que le digan hasta dónde está una lesión, una patología, para no, en caso de que tenga que extirpar ese tumor, no dañe zonas o no se aventure a abordar zonas que pueden interferir con el lenguaje, con el movimiento, o incluso que le hagan un estudio a ese tumor para saber de qué está constituido y basado en otras en otros conocimientos, compararlo y decir, ah, si tiene A, B y C, es este tipo de tumor y se debe de operar o no se debe de operar.
Oiga, doctor, el otro día entrevistaba al director del Congreso de Avances de Medicina que se estará realizando aquí en Guadalajara, es del Hospital Civil de la Universidad de Guadalajara, sí. Y hablábamos de que uno de los temas es la inteligencia artificial.
Sí.
Ahorita que lo escuchaba, estaba pensando cómo en un determinado tiempo, 10, 20 años, habrá gente que pues confía hasta cierto punto y le diga a la inteligencia artificial, oye, me duele tal cosa con estas características, ¿cómo qué tendré? Y ahí va la inteligencia artificial a darle un diagnóstico, engañoso o no. Pregunta, ¿cómo se imagina su área médica en 50 años? ¿Hasta dónde se pueden imaginar que la tecnología pueda avanzar de una manera que digas, yo creo que vamos a estar en dónde?
Bueno, la inteligencia artificial está en el área de radiología ya desde hace muchos años, ¿sí? No es una cosa nueva en este momento.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque hay programas en donde, basados en la acumulación de conocimientos, se ponen en un banco de datos, como un chat GPT.
Ya.
Se colocan ahí y entonces el médico radiólogo, al estar revisando el estudio que se le hizo, las imágenes que se produjeron de ese paciente, dice, basado en lo que yo conozco es esto. Y le pregunta al chat GPT, ¿tú qué opinas, verdad? Ah, sí, yo pienso que sí estamos en lo mismo, ¿verdad? Y entonces puede hacer comparaciones. No va a cambiar definitivamente, no va a pasar a la historia ni el técnico ni el médico radiólogo, porque es el equipo humano que se necesita, ¿verdad?
Sí, la precisión, ¿no?
Sí, sí, son los que van a decidir al final si eso no es lo que dice, claro, la inteligencia artificial.
Doctor, nos quedan un par de minutos, ya que también la fecha es de celebración, pues déjeme de leer algunos mensajes, ahí tiene Mario otro. Saludos con cariño al doctor Salvador Reyes, un estupendo radiólogo, nos escriben de Round Rock, Texas, su ahijada Erika Reyes, le mandamos desde Texas. Saludamos, gracias, también a Paula Salazar, nos pregunta por el libro de Julio Scherer, ayer lo estábamos comentando, Paula, ella nos escribe desde Austin, Texas, dice felicidades a mi ciudad, que extraño siempre, a pesar de crecimiento desordenado y antiestético. Saludos al doctor Salvador Reyes con cariño. Por aquí nos dice, muy bonita carrera la de técnico radiólogo, pero en la docencia aún tienen mucho que hacer los maestros, mandan a personas. Saludos, soy Manuel Velasco. Por aquí nos pedían que si comentábamos el tema del ataque en el rancho de Pepe Aguilar. Bueno, lo que le puedo decir es que no fue un ataque contra los Aguilar, sí. Lamentablemente un tema relacionado con inseguridad y en Zacatecas.
A ver, gracias a Martín Reyes, felicita al doctor Salvador por su excelente labor y por su cumpleaños, que será mañana.
Claro, gracias.
Feliz cumpleaños. Matilde Reyes Garcidueñas, felicita al doctor, eran vecinos en la calle Escobedo, ahora Federalismo. Sí. Y por acá Lulú Cambero dice, Mario, el mercado Felipe Ángeles tiene buenos productos y precios, pero no vayan en fin de semana.
Pues es que va mucha gente, pero también puede vivir esa experiencia. Rafael Robles dice, nos pedía el tema de Zacatecas. Bueno, pues lo dejo así de breve. Los invito al Mascucia República a festejar el triunfo de las Chivas, dice Efraín Moremón. Ajá. A Mario le va a tocar pagar, pues ya hizo su apuesta, ya siempre. Doctor, ¿usted a cuál le va?
¿Hay algún otro equipo que sea las Chivas?
Con ese nombre, doctor. Salvador Reyes.
Qué bueno que ya se acabó el programa, si no.
Doctor, muchas felicidades por todo, por sus festejos personales, por los festejos profesionales. Gracias por visitarnos.
Gracias.
Bueno, a todos los profesionistas, a los que tienen que ver con la actividad humana, y pues a todos los habitantes de la ciudad, les deseamos lo mejor este fin de semana. Nos escuchamos el lunes.
Aprende veladoras, mijonas.